para hablar de estas pausas de hidratación que en el Mundial, pero que vienen sucediendo en el fútbol y en otros deportes, más allá de las polémicas en el caso de la conversación y de la convocatoria al doctor Lentini, justamente tiene que ver con el impacto y la necesidad real de la hidratación deportiva en términos concretos en el deporte, en este caso el fútbol. Néstor, muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional, gracias por estar aquí, a todo el equipo de Corol en el aire, y Adrián Corol, te saludamos. ¿Cómo va eso?
¿Qué tal? Buenos días, Adrián, mucho gusto, gracias por invitarme.
Pero por favor, es un lujo para nosotros, alguien que realmente es una referencia en la medicina del deporte en la Argentina, y nos parece, Néstor, que más allá de las polémicas en un mundo de elite, con los deportistas preparados, que sabemos que siempre, cada vez que había alguna lesión o algo, alguna pequeña pausa, la hidratación se daba muchas veces, no sé, el agua de un equipo la tomaban también los jugadores del otro, ahora que está estandarizado y que debe hacerse en forma obligatoria, independientemente de las condiciones climáticas y demás, ¿cuáles son los beneficios en este mundo también con altas temperaturas? No siempre, porque también a veces hay estadios que son cerrados y acondicionados, ¿no? ¿Cuál es la necesidad, el beneficio y la realidad de estas pausas de hidratación, Doc?
Bueno, si me permitís, voy a hacer una pequeña explicación fisiológica de este tema, porque bueno, yo tuve oportunidad en estos años de trabajo de haber estado en el Aconcagua con este tema también, controlando el tema de la hidratación, en la Antártida, en las Islas Malvinas también, estuve haciendo algunos trabajos para el área de investigación del Gatorade Sports Science Institute, o sea que también con los equipos de fútbol en el cual estaba Diego Maradona, y yo era el médico de Fulleira, y trabajé con ellos también, con temperaturas de 40 grados. Entonces, el tema es así, nosotros tenemos un termostato en el hipotálamo, en el cerebro, sí, que es el que nos permite decir que somos homeotermos, es decir, si vamos a la Antártida, tenemos 37 grados, y si vamos al Ecuador, o vamos ahora a Dallas, tenemos también 37 grados adentro. Ahora, mantener esa temperatura, nuestro organismo tiene formas voluntarias e involuntarias de mantener esa temperatura. La voluntaria es, me saco ropa, me prendo el ventilador o un aire acondicionado, entonces con eso, de alguna manera, estoy voluntariamente tratando de mantener una temperatura. O bien, también puedo exponerme al sol y también calentar un poco cuando estoy en el frío. Pero también el organismo tiene otros sistemas de termorregular, que es, por ejemplo, si nosotros nos sentamos o entramos a una habitación fría, al rato, cuando más personas hayan, más van a calentar esa habitación. Es decir, vamos a perder calor por radiación. Si nos metemos en el sol, ganamos calor por radiación. Si nos metemos en el agua, perdemos por conducción, como una 20 veces más el agua es más conductora que el aire, entonces sí, perdemos más calor. Entonces, de alguna manera, cuando esos mecanismos empiezan a fallar, el termostato, o sea, lo que tenemos en el cerebro, en el hipotálamo, empieza a aumentar su temperatura y empiezan a aparecerse los trastornos producidos por el calor. Entonces, si un jugador o un corredor de maratón va a correr a un lugar de altas temperaturas, lo primero que tiene que hacer es ir 10 días antes para empezar a entrenar en los mismos horarios en los cuales él va a competir. Es decir, que los jugadores de fútbol, si saben que van a competir en una temperatura de 40 grados, tienen que ir por lo menos 10 días antes para ir adaptándose a esas temperaturas y al mismo tiempo ir hidratándose. O sea, progresivamente me voy exponiendo a esa temperatura y voy hidratándome. ¿Cómo me hidrato? Bueno, me hidrato con agua, me hidrato con agua que tengan carbohidroelectrolitos, las aguas como las que están ahí en la propaganda, que son bebidas que tienen carbohidroelectrolitos, y entonces me permite ir recuperando lo que yo voy perdiendo. Ahora, ¿de qué manera? Bueno, un día me expongo 20 minutos a esa temperatura a la cual yo voy a jugar, luego 30 y así sucesivamente hasta que se cumpla el tiempo en el cual yo voy a estar expuesto a esa temperatura. Entonces, ¿qué tengo que tomar? Y tengo que tomar agua fría, no congelada, entre 18 y 20 grados, ¿Para qué? Para que pase rápido por el estómago y se absorba en el intestino, porque el líquido se absorbe en el intestino delgado. Si tiene un poquito de sodio y tiene un poquito de glucosa, mejor todavía, porque eso arrastra agua y me permite una mejor hidratación. Entonces, cuando se habla de hacer esas pausas, como las que estamos viendo en este momento, si los jugadores estuvieron adaptados de esta manera, como yo les digo, 10, 15 días antes, entonces no van a necesitar hacer una pausa porque evidentemente ya lo entrenaron. Ahora, si esto no sucede así, entonces bienvenido sea la pausa de hidratación, porque me va a permitir incorporar esa cantidad de líquido y esa cantidad de sodio que yo voy perdiendo. Por eso es importante tener en cuenta en qué condiciones estoy, porque además, si estamos con un 100%, 90% de humedad, no podemos termorregular, porque si no se evapora el sudor, no perdemos la temperatura. Entonces, ganamos temperatura. Entonces, hay dos cosas que son fundamentales. Una, conocer la temperatura y la humedad relativa ambiente y la radiación. Y otro es el peso. Yo necesito tener una balanza para saber cuánto peso a la mañana y cuánto peso a la noche. Si yo a la noche perdí 2 litros, o sea, 2 kilos, quiere decir que al día siguiente yo tengo que recuperar el 50% más de lo que perdí. Por lo tanto, tengo que ir tomando líquidos, es decir, si perdí 2, tomaré por 3 en forma paulatina hasta recuperar el peso perdido. Eso sería más o menos, digamos, lo que habría que hacer. Ahora, por supuesto, está metido también las propagandas, etcétera, etcétera. Y bueno, yo me refiero a lo que es la parte científica. En función de lo que yo he visto, los árabes, cuando yo les tomaba la composición del sudor, allá en Dubái con 40 grados, hay algunos que pierden más sodio que otros. Los que son grandes perdedores de sodio son los que más problemas tienen para después recuperar lo que pierden. Y hay otros que son menos perdedores de sodio en el sudor y por lo tanto entonces pueden hidratarse de otra manera.
Claro. Acá lo que pasa también, doctor, estamos hablando con el doctor Néstor Lentini. En el caso de Estados Unidos, distintos usos horarios, distintas traslados de una sede a otra a medida que va avanzando, ¿no? Y por supuesto que son jugadores de elite los que estamos hablando y que están acostumbrados. Hay estadios que son, cerrados y con ciertas condiciones ambientales y otro que no, pero indudablemente en la medicina del deporte, escuchándolo, uno entiende que hay una necesidad fisiológica real y tal vez también alguna preventiva, ¿no? Y que la hidratación va también ayudando a la salud, al rendimiento físico y hasta cognitivo, y tal vez tiene un beneficio de reducir un riesgo de lesiones y golpes de calor, ¿no?
Exactamente, sí, los calambres, por ejemplo. O sea, por deshidratación se producen, por pérdida de sodio se producen. Entonces, cuando ahora dicen que están, tienen aire acondicionado en el estadio, en los estadios. El tema es no solamente la temperatura, sino también la humedad relativa ambiente. Ayer tuvieron que suspenderse por la lluvia. Quiere decir que estaba, además por tormentas eléctricas, ¿no? Pero el campo estaba mojado, es decir que no estaba tan cerrado el estadio. Porque evidentemente el agua en el césped estaba bastante saturado, digamos, ¿no? En esos céspedes semisintéticos. Así que evidentemente todo esto influye, y a la hora de contar con el jugador en muy buenas condiciones y además proteger su salud, creo que es bienvenido la hidratación, considerando estas pequeñas cositas que yo les he comentado en este momento.
Claro, y más allá de las pausas de hidratación, también habría que tener en cuenta otros temas desde el punto de vista también de la medicina y de la ciencia, por ejemplo, horario de los partidos, si está bien la duración de los entretiempos, los protocolos médicos durante el juego en el campo, ¿eso se cumple? ¿Hay que seguir trabajando? ¿Cómo lo ve?
Bueno, yo me acuerdo que me acuerdo hace tanto tiempo, de cuando Diego Maradona hizo una queja, ¿se acuerdan? En el Mundial, creo que fue en el Mundial de Estados México. Unidos, o de México, que él se quejaba porque los partidos se jugaban a horas realmente donde la temperatura era insoportable y no, eso no le hacía bien a la salud de los jugadores, eso lo decía él. Entonces, ¿y por qué se hacían en esos horarios? Por un problema publicitario. Entonces, eso es realmente lo que ahí sí hay que tener muy en cuenta, qué es lo que se tiene en cuenta, si la salud del jugador o la propaganda, ¿no?
Claro, ahí está la tensión, ¿no? Entre la publicidad y la hidratación necesaria, ¿no? Como decíamos, sobre todo en un mundo que tiene estos cambios climáticos y demás hacia el futuro, ¿no? La pausa de está siendo muchas veces no en forma obligatoria, indudablemente. Desde su mirada, ¿llegó para quedarse o habría que aplicarla puntualmente en situaciones excepcionales?
Yo creo que hay que aplicarla precisamente cuando son situaciones excepcionales. O sea, cuando las temperaturas son muy elevadas y el porcentaje de humedad es muy elevado, hay que hacer una pausa de recuperación. Es decir, bienvenida sea la pausa de hidratación en esas circunstancias. Salvo que los jugadores estén, sí, como les decía al comienzo, ya adaptados a esa temperatura y hayan entrenado en esa temperatura. Porque de nada vale entrenar a la noche si después yo tengo que jugar a las 3 de la tarde. Entonces no me sirve ese entrenamiento para adaptarme al calor. Si yo me quiero adaptar al calor, tengo que entrenar en las mismas temperaturas y condiciones de humedad en la cual se va a producir el partido o la competencia. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y si yo eso lo adapto, por ejemplo, cuando un maratonista o un Ironman va a correr a lugares de muchísima temperatura o desérticos, van 15 días antes, precisamente, ¿para qué? Para hacer una adaptación gradual a esas temperaturas, hidratándose o tomando geles que tienen, por supuesto, carbohidratos adecuadamente. Entonces, como van 15 días antes, después ya quedan, digamos, con menores riesgos de tener los trastornos producidos por el calor. Como nosotros hemos visto en los Juegos Olímpicos, que se corre a una altura, yo me acuerdo en Grecia, en los Juegos Olímpicos de Atenas, donde los atletas llegaban exhaustos cuando entraban al Panathinaikos, que era la parte final, y bueno, y nuestros atletas también estaban exhaustos, aunque llegaban, que después teníamos que ocuparnos de rehidratarlos.
Doctor, buen día. Fernanda Carbonelli habla. ¿Cómo le va?
Buen día.
Mucho se habla, mucho se escucha sobre hay que tomar agua con electrolitos, ¿no?
Sí.
Y uno dice, a ver, ¿dónde están los electrolitos? ¿Qué hago para tomar agua con electrolitos? ¿Es realmente tan importante?
Sí. Generalmente se habla del sodio y del potasio, ¿no? ¿Por qué? Porque el sodio, cuando el sodio es parte, digamos, de una bebida carbohidroelectrolítica y nuestro sudor tiene sodio. Entonces, cuando nosotros perdemos agua y sodio, la sal. Hay algunos que somos o son más perdedores de sales que otros.
Sí.
Entonces, tienen un sudor diferente y por lo tanto tienen que tener una recuperación o una hidratación distinta. Entonces, el sodio y el cloro forman parte de la bebida, por eso se habla de bebida carbohidroelectrolítica. Y el sodio, cuando está incorporado en las medidas lógicas, cantidades lógicas, cuando es incorporado en el agua, cuando ingresa al intestino, el sodio mismo, cuando entra, arrastra agua. Quiere decir que ayuda más a la hidratación, a que el agua ingrese al sistema circulatorio.
Claro, pero ¿cómo hago yo para ¿se compran esas bebidas o puedo armar yo una? ¿Puedo hacer una? ¿Cómo hago?
Sí, claro. Sí, podés armar una perfectamente. Sí. Hay fórmulas que la podés hoy se tienen fácil, la podés encontrar, por supuesto, en las páginas cómo se formula una bebida carbohidroelectrolítica y te dicen las cantidades exactas que tenés que colocar para preparar vos tu propia bebida. Ajá, que después, por supuesto, la vas a tener que probar, porque no se trata solamente de, bueno, hoy te ofrezco esta bebida, bueno, ya mañana en la competencia la tomo. No, hoy tengo esta bebida, la voy a ir tomando en los entrenamientos y si veo que no me trae ningún trastorno, por ejemplo, náuseas o trastornos de otro tipo digestivos, entonces la adopto y de esa manera empiezo a tomarla.
Perfecto.
Bueno. Clarísimo, clarísimo, doctor Lentini. Muchísimas gracias, porque este es un tema que está en la polémica, por supuesto, futbolera y demás, pero nos pareció necesario también darle esta difusión desde el punto, ¿no?, de vista de un médico del deporte, de un médico especialista en deporte como usted, y también de la medicina en cuanto a la importancia de la hidratación. Así que muchas gracias y un fuerte abrazo.
Bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen día.
Hablamos con el doctor Néstor Lentini, que es un especialista en medicina del deporte, médico del Comité Olímpico Argentino, y hablamos de este tema que uno escuchaba ayer, debe haber sido de lo más abucheado durante el partido. Los dos abucheos más grandes se los llevaron las dos pausas de hidratación, pero viéndolo desde el punto de vista de la medicina, tiene por supuesto su explicación en casos puntuales. Tal vez no sea necesaria esta cuestión de lo obligatorio, como bien aclaraba el doctor, y tendremos en cuenta, como decíamos, vamos a hablar también con publicistas, gente